Con Zeta Cufré, que es integrante de la Comisión Libres Las Queremos, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hola, buenos días, Zeta, te saludan aquí en Radio Nacional, Ingrid Beck y Agustín Álvarez Rey. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ingrid? Acá estamos, recién salimos de una jornada bastante preocupante a veces. Tuvimos toda la semana, tenemos el juicio hacia Ana, como decís vos, con un plantel de varones, seis varones, que están decidiendo sobre la vida de una persona, poniendo todo tipo de prejuicio con respecto a una situación que pasa el 20% de las mujeres que están en situación de gestar, que es un evento obstétrico, que es una emergencia obstétrica.
Es lo que se llama, lo que sufrió Ana fue lo que se llama una suerte de parto en avalancha, nació un feto muerto, ¿no? Y ellos están...
Expulsó un feto y sería poner un aborto no voluntario, ¿sí? Para ponerlo en ese término, como para coordinar con la ley que tenemos desde el 2020.
Y el fiscal lo que le imputa es de homicidio.
De homicidio doblemente agravado por el vínculo, dándole entidad de persona a un feto muerto.
¿Y cuáles son las, digamos, qué expectativas hay de que esto se resuelva a favor de Ana? Pocas, digamos, por lo que me estás diciendo, en relación con quiénes están a cargo del juzgado, depende un poco también del movimiento de mujeres y el apoyo que pueda recibir Ana en este momento.
Sí, por un lado agradecemos esto. Primero, la entrevista de Ingrid, agradecemos que se preocupen, se ocupen y difundan esta situación que no solamente le está pasando a Ana. Nosotras hacemos un relevamiento de información con respecto, tenemos un informe hecho con el CELS, con Derechos Humanos, donde se corroboró que en Argentina hay 1.532 criminalizadas por aborto o eventos obstétricos. Acá en Corrientes tenemos tres que pudimos localizar, una de ellas es Ana, y tenemos esta semana, cuando luego que termine el juicio, vamos a Santo Tomé, y otra tenemos en Corrientes Capital.
Zeta, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. Te quería preguntar si en el marco de estos más de 1.200 casos que vos planteás, si hay algún tipo de registro... 1.500. Si hay algún tipo de regionalización, digo, si esto se da particularmente en alguna zona del país más que en otra, que si en toda la Argentina es igual, si hay alguna provincia cuya su justicia tenga mayor perspectiva de género que la otra, o la falencia se da en todas las provincias.
En general tenemos provincias que tienen mayor dificultad, como es el tema de Misiones. En Misiones tenemos muchos más casos. En Corrientes, hasta el momento, localizamos cuatro, tres que estamos en contacto, una más que tenemos que ir a ver. En cuanto a la perspectiva de género, no hay perspectiva de género en la justicia, lo tenemos que entender, pero también es un trabajo que se viene haciendo en todos los ámbitos, ¿no? Creo que la pata de la justicia es lo que nos queda. Y particularmente nosotras, cuando decimos, viste, que parece trillado, una justicia patriarcal, la estamos vivenciando. Nosotras escuchamos horrores y escuchamos mentiras con respecto a las pibas. Si ustedes ven a Ana, si ven a las pibas que nosotras acompañamos, la mayoría de ellas están en una situación de vulnerabilidad económica ya. Sí, estamos hablando de pibas pobres, de pibas que no han resuelto el tema de escolar, que vienen ya con otras vulnerabilidades. En el caso de Anita, Ana tiene una familia que la contiene, ella ya tiene dos hijas, es una madre presente, pero las irregularidades que nosotras notamos con respecto a las pibas que están presas son tremendas. Nosotros logramos hace una semana que Ana pueda tener un celular. Cuando hay una resolución de hace dos años, que las presas Sí, vamos a, o sea, yo me refiero a las presas, porque los presos ya tenían, presos varones ya tenían ese derecho de poder estar con celular, con cámaras, cosa que no pasa con las mujeres. Entonces nosotros decimos, no solamente hay un adoctrinamiento, hay disciplinamiento, hay un juzgamiento moral acerca de las decisiones, ¿no? En este caso no hay una decisión que sí podría ser valedera de que ella quiera interrumpir su embarazo. En este caso la gravedad es que tuvo una emergencia obstétrica con la expulsión de un feto muerto y que se la está juzgando. Hay cosas que yo todavía no podemos nombrar, o sea, no puedo nombrar porque tienen que ver con la causa.
Claro.
Pero cuando, cuando esto termine y nosotros podamos decir abiertamente qué es lo que estaban juzgando, realmente es vergonzoso. Particularmente quienes están al frente del juicio de Ana, hay un juez que está denunciado por violencia, un fiscal totalmente violento que tuvimos que muchísimas veces tratar de acompañar a la abogada que fue violentada a los gritos en el tribunal de esquina. La situación de Ana tiene que ver con la complicidad no solamente de Ana que está presa, y que obviamente nosotros vamos a hacer con el acompañamiento del equipo técnico que tenemos, con el Ministerio de Género, con el cual articulamos, que está trabajando al lado nuestro, con Secretaría de Derechos Humanos, nosotras vamos a sacar a Ana de la prisión. Eso lo sabemos.
Pensaba en el caso Belén, ¿no? El caso de Belén, la joven que fue absuelta por la Corte Suprema Tucumana, pero estuvo presa 29 meses, acusada de haber abortado en el baño del hospital, ¿no? Con todo lo que ya sabemos, porque la historia de Belén se hizo muy conocida. Pero estamos frente a un caso similar. Deberíamos levantar muchas voces para que Ana sea absuelta, digamos, o como mínimo que le den prisión domiciliaria mientras todo este juicio se desarrolla.
Sí, totalmente, porque aparte el juzgamiento, cuando decimos que es disciplinamiento, es que Ana, siendo una persona que es pobre, como en el caso de Belén, como vos decís, es exactamente el mismo caso. De hecho, Soledad Deza, que estuvo al frente del juicio de Belén, es quien está también acompañando y asesorando a Nati Ávalos. Tratamos de que Nati tenga todo un equipo de acompañamiento y Ana una defensa justa, ¿no?
Ahora, Zeta, tengo una consulta, porque, digamos, está en prisión preventiva. Una cosa que tendría que ser excepcional, no la regla. Más allá de que parece, por lo que vos contás, y no tengo por qué no creerte, que está como invertida la carga de la prueba, ¿no? Digamos, no está quebrada la presunción de inocencia e igualmente está en prisión preventiva. Digo, ¿cuál es el argumento? Porque vos me decís, bueno, no tiene recursos económicos, ¿no? Es una familia humilde. Digo, uno entiende que si es humilde no tiene los recursos para fugarse. Digamos, ¿cuál es el por qué le dan prisión preventiva o por qué les niegan la excarcelación?
Porque el juzgamiento es moral y no es un juzgamiento jurídico.
Claro, no tiene ninguna razón jurídica. Ninguna.
Claro, no hay razones jurídicas.
Claro, yo estaba buscando por ahí, perdón, mala mía, claro.
¿Perdón?
No, que yo estaba buscando la razón jurídica para entender por qué una mujer que no tiene, como vos decías, elementos económicos para darse la fuga, ni tiene elementos para entorpecer una causa, está detenida esperando su proceso.
Totalmente, pero aparte las veces que se pidió el cese de la preventiva no se lo otorgaron. Recién, cuando nosotras empezamos a acompañarla, por suerte la acompañamos apenas sucedió, porque el hecho de estar relevando todos estos casos, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, logramos en Misiones que cuatro pibas queden libres. Ahora tenemos una situación en Misiones que es tremenda, que apenas terminemos con lo de Ana, tenemos que ir a acompañar, y lo de Misiones es realmente tremendo, por todas las situaciones que pasa, por todas las vulneraciones, mucho peor que lo que estamos viendo acá en Esquina con Ana.
Zeta Cufré, integrante de la Comisión Libres Las Queremos de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, con Ahí Vamos. Seguimos de cerca el juicio de Ana y lo que necesitan, aquí estamos.
Muchas gracias por acompañar, muchísimas gracias por eso.